la persona implantada son sordos. Lo único que tiene una prótesis. Esa prótesis a veces falla. Y cuando falla, es como una pierna ortopédica. Si falla, no puedo andar. Bueno, mi nombre es Juan Isaac Silva. Y me dedico especialmente al arte contemporáneo. Y aparte también, soy profesor de dibujo. Perdí el oído a los 3 años de edad. A los 3 años de edad. Y a los 30 años, concretamente, me implantaron el oído. He pasado 27 años sin la excusa. Lo he ido perdiendo progresivamente a partir de los 3 años hasta la pérdida total. Ahora podemos hablar en el momento que me implantaron el oído, que fue caótico. Caótico. Porque al poco de activarme el implante coclear, al principio fue muy bonito. Una habitación cerrada. Tenía a mi madre ahí delante. No había sonido de exteriores, nada. Y la verdad, yo siempre me referí a la hora de comunicar con las personas leyendo los labios. En el momento que me activaron el implante, estaba el programador con todos los cables y tal. Me dice, Warisa, ¿me oyes? No, te leo los labios. Siguió programando. Ahora, Marisa, ¿me oyes? No. Perdona, espera. Me dice, te estás escuchando a ti mismo. Entonces, mi madre, a mi lado, empezó a hablarme. Y la verdad es que ya empecé a reconocer los sonidos. Me emocioné muchísimo. Fue muy bonito ese momento. Luego, la verdad, al salir del hospital, ya estaban los sonidos externos, todo. La verdad que fue inmenso, caótico. Como sin ganas de volver al hospital, quitarme el implante. Entonces, la verdad, ha sido un proceso fuera, con el sonido, con la cual uno no está preparado. Después de 27 años sin escuchar, yo eso lo podría interpretar como si cuando estás en un cuarto a oscuras durante tanto tiempo y sales a la calle, te da la luz, como te alumbra. Te cuesta reconocer a la gente. Con el sonido para mí ha sido igual. He necesitado como 2 años de adaptación. No tiene como un patrón, digamos, donde agarrarte. Entonces, en la rehabilitación del logopeda, empecé ya a clasificar los sonidos, a clasificar también los sonidos con el lenguaje. Empezamos con las vocales, empezamos con los colores, con los números. Ya mi cabeza iba clasificando y también adaptándose a la lectura labial de los conocimientos que tenía. Pero una cosa muy curiosa que me pasó en logopeda, la logopeda me puso un xilófono y me dice, Juan Isaac, esto que te voy a tocar son los sonidos graves. Tan, 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 tan. Yo sinceramente no sabía lo que eran los sonidos graves, pero mi memoria me trasladó a los colores fríos. Cuando me puso los sonidos agudos, mi memoria me trasladó a los colores cálidos. ¿Qué ocurre? Que tengo la experiencia, la memoria del lenguaje, de la imagen, de la pintura, de las texturas. A partir de ahí me di cuenta de la importancia cada vez de aprender los sonidos. Es asociarlo a toda mi memoria de la experiencia que viví todos los años con la pintura, con el dibujo, con el lenguaje de la imagen. Dentro de la comunidad sorda, ahora lo tengo entendido, el tema de los implantes cocleares creaba como una cierta distancia para la permanencia del lenguaje de señas. Entonces mis padres, sinceramente, no estaban muy preparados para llevarme a ese paso. Entonces, el primer paso que hice, tiene que tener en cuenta que mi madre también es sorda. Claro, mi madre es sorda. Entonces, mi madre perdió los oídos a los 6-7 años aproximadamente. Entonces, la diferencia conmigo, mi madre ha tenido como más años de memoria, de recuerdos auditivos. En mi caso, hasta los 3 años, es una memoria más corta, ya que influye mucho en el desarrollo del lenguaje a la hora de comunicar con tus palabras. Entonces, mi padre no estaba como preparado para aquella cosa de dar paso a los implantes. Entonces, ya una vez adulto, yo quería seguir creciendo como persona, quería seguir creciendo profesionalmente. Entonces, me veíamos un límite a la hora de la comunicación y conseguí dar con una persona, un otorrino, teniendo en cuenta que no tenía nada de audición. Juanisa, tu lenguaje está muy avanzado. Implántate el oído. Muchas veces por la calle me paran muchas personas. Hombre, un implante coclear muy vistoso. Entonces, hay muchísimos casos, especialmente de padres de niños pequeños, que no saben si decidir por operarse o no. Me pides mi experiencia personal y también caso en la sociedad que la cuestión de los implantes cocleares, la cuestión política, es dentro de la comunidad sorda. La verdad que no me gustaría crear como una cierta distancia con ellos, porque también tienen sus motivos y razonables. Los motivos razonables es que quiere mantener la permanencia de la lengua de señas. Entonces, la verdad que cuando a un niño se le dice dentro de la comunidad sorda, aunque no abarca a todo el mundo, pero una gran mayoría, se le dice no implantarse el oído, aprender la lengua de señas, creo que cree que es más una cuestión ideológica que una cuestión de supervivencia de la persona sorda, teniendo en cuenta que estamos viviendo una era que los avances tecnológicos, los avances de la medicina, nos permite evolucionar en la comunicación, en las cosas, con respecto a hace 20, hace 30, hace 50 años. Yo lo que creo que con la posición actual que estoy siendo, se llama coclear, mantiene un diálogo con la sociedad para crear conciencia, crear debate, crear cuestiones para intentar aportar una cosa con otra, y por ello que tiene muchísima utilidad en la sociedad, en los implantes cocleares y el proyecto coclear. Yo lo que creo que hay un poco de incomprensión en la sociedad, que la persona implantada ya puede oír, ya puede escuchar. En realidad es un proceso muy largo, muy costoso, con lo cual también se agradece que dentro de la comunidad sorda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en Andalucía, no sé en el resto de España, aquí en Andalucía fue pionera a principios de los años 2000 de constituirse la lengua de señas como lengua oficial de las personas sordas. Entonces, ¿qué ocurre? Que de cara a la administración, de cara a la sociedad, la persona sorda está etiquetada como determinados de la lengua de señas, ¿verdad? Pero la verdad que lo que ocurre es que desplaza a la persona implantada de la sociedad. Entonces yo le pediría que trabajemos juntos. La verdad que ha contactado conmigo bastantes personas sordas, implantadas, especialmente a raíz de la exposición actual. Ha venido un caso muy bonito, una chica de Argentina que me felicita por la exposición y me comenta que recientemente, hace 4 meses, la implanta el oído y se ha descargado una parte del trabajo que se llama vocales y que le está siendo muy útil para su propia rehabilitación personal. Entonces, yo lo que creo que aporta, tiene una función didáctica Yo la verdad que, teniendo en cuenta que hay dos vertientes, la vertiente de lo didáctico, que me ha ayudado a mí, a mí personalmente, pero también me interesa mucho la cuestión estética, como pintor. Entonces, una cosa se complementa a la otra en mi vida diaria, pero también tiene la cuestión política, porque la cuestión política, el tema de los implantes cocleares en esta sociedad, está siendo un poco que aún no está al tanto de ello. ¿Me explico? No sé. En el momento que, bueno, más o menos por el año 2011, que ha pasado ya, pasó 2 años después de implantarme, tuve una conversación con el médico que me operó. Me dijo: Balizar, tú tienes memoria auditiva de 3 años. Yo la verdad que a plena conciencia no recuerdo los sonidos. Entonces, a partir de ahí, ya se me activó un mecanismo que me dije: voy a pasar por el entorno donde pasé los primeros años de mi infancia, que es una azotea de Cádiz, del barrio Santa María. Durante una semana me puse a grabar sonidos, grabar, grabar y grabar. Cogí una base de datos sonora de más de 1 hora. Yo, a plena conciencia, no recuerdo los sonidos. Tuve la suerte de tener a una compañera que me explicó sobre grabación. Y descargué un programa de edición, ¿cómo se llama? Audacity.
Audacity.
Audacity. Muy básico, muy sencillo. Pero me sentí muy cómodo. Me puse a editar, a editar. De toda esa base de datos, yo la verdad que fui eligiendo los sonidos que más me emocionaban. Teniendo en cuenta de que esos sonidos que me emocionaban, las emociones, es parte de la memoria, consciente o inconsciente. Entonces creé una composición sonora que se llama Reencuentro en las azoteas. Para mí es la composición más personal, más emocional. En ese momento no pretendía ir más allá, sin saber qué es un paisaje sonoro ni arte sonoro. Más que nada, yo me consideraba a la hora de componer pintor. Porque yo lo que creo que es un lenguaje que está asociado entre el sonido y la pintura. La verdad que cuando empezaba a componer tenía un sonido y siempre lo asociaba a un color, a una textura, a una composición armónica. Cuando dibujamos siempre pensamos en la armonía también, en el ritmo, en el equilibrio. Lo que sí de verdad estoy aprendiendo, que la única diferencia que hay entre sonido y la pintura es el tiempo, pero el espacio existe. Yo en principio, cuando yo creaba todo, no tenía ni plena conciencia. Y yo lo que creo que esa composición que he creado, que dura 1 minuto y 20 y tantos segundos, es la pieza más inocente que hay. A su vez, que está con la memoria. Pero bien, disfrutemos. Tuve la suerte, en principio, de poder mantenerme en un logopeda. Es una rehabilitación muy costosa, con la cual llegó un momento que no pude continuar. Entonces empecé a desarrollar mi proyecto personal, que se llama Cuaderno Sonoro. Teóricamente ha ido desarrollándose tiempo más adelante, más tarde, que cuando comencé la composición de Reencuentro en las azoteas. Más que nada porque, la verdad, en principio, cuando creamos algo tan inocente, ya después quiere comunicarlo con la sociedad, necesita fundamentarlos. Entonces, tuve la suerte de hacer Master Lessing en la Universidad de Sevilla. Y ya a partir de ahí fui desarrollando un discurso con la cual fundamentar el proyecto. Lo primero que me llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que vengo de la pintura, son los cuadernos de viajes de los pintores románticos del siglo XIX, especialmente de Turner. Estuve visitando frecuentemente Londres, la Tate. Se pronuncia en inglés, que me cuesta un
Sí, lo
poquito.
pronuncia bien.
Estuve hojeando mucho los... Sí, por ahí está. Estuve hojeando mucho los cuadernos de viajes de Turner en el departamento de didáctica del museo. La verdad que fue impresionante, inmenso cómo trabajaba sus cuadernos, tanto en el tema de las luces, del ambiente, de lo cotidiano. Y la verdad que empecé por ahí a darle forma al proyecto. Con mi grabadora siempre viajaba de un lado a otro. En este proyecto, aparte del paisaje sonoro, también me interesaba mucho el lenguaje hablado. Me interesaba también el espacio, experimentar con tu cuerpo mismo, con los materiales, el por qué suena las cosas dentro de un espacio cerrado, un espacio interior, cómo suenan distintas formas, lo asociaba a la escultura, al volumen. Entonces, todo ha ido evolucionando hasta tener una base de datos sonora de más de 800 horas. Entonces, de esas 800 horas siempre tengo material para crear composiciones, crear formas. Eso siempre lo asocio a diferentes mezclas en la paleta de colores. Con lo cual, cuando tiene la paleta, siempre ve ese color para luego poder aprovecharlo para crear cualquier composición, cualquier forma. Y bueno, por ahí vamos el proyecto. Bueno, yo la verdad que la palabra acosar ahora lo diferencio bastante lo que es entre escuchar y oír. Claro, porque muchas veces, si en mi caso, y creo que también de muchas personas, cuando oímos podemos percibir sonido, pero si no logramos entender ese sonido, yo lo que creo, si no tiene esa función, es la excusa. No tiene forma. Entonces, si llega a una atención, a una comprensión, a partir de ahí sí que logramos la excusa. La verdad que, como te he comentado, entre oír y escuchar, la música, teniendo en cuenta que es un lenguaje más abstracto, es más abstracto, tiene forma que se asocia mucho más al lenguaje de tu propio cuerpo. Es un material físico. Pero las cosas están más basadas en lo lingüístico. Escuchar está basado en lo lingüístico, en el lenguaje. Entonces le da una función lingüística a lo que podemos oír.